Programa Y Nosotros Qué, tema alfabetización de niños indígenas.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta...
¿Y nosotros qué?
¿Nosotros
¿Y nosotros qué?
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 Un espacio para conocer los derechos de los niños.
¿Y nosotros qué?
Un programa de servicio social para orientarnos y ayudar a nuestros niños.
¿Y nosotros qué?
Una coproducción de Comunicación Cultural AC, el Instituto Mexicano de la Radio y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
¿Y nosotros qué?
Buenas noches, soy Lilia Cisneros y es un placer para mí conducir este programa que llega a la emisión número 78. Como ven, nos estamos acercando a nuestro segundo año de emisiones. En esta ocasión abordaremos el tema alfabetización de niños indígenas. La educación es un derecho inalienable de todos los mexicanos, como lo señala el artículo 3 de la Constitución Política Mexicana. En el caso de los niños, este derecho se especifica en los artículos 28, 29 y 30 de la Convención sobre los Derechos de la Infancia. Partiendo de estos preceptos, el Estado procura la educación de todos los niños en edad escolar en las ciudades y provincias del país. ¿Pero qué sucede en realidad en las comunidades indígenas? ¿Se educa o se alfabetiza? ¿Se enseña a los niños indígenas respetando su derecho a gozar de su propia vida cultural, de practicar su propia religión y de emplear su propia lengua? De estos y otros temas vamos a hablar en esta noche en la que, como siempre, nos acompañan tres especialistas en la materia dispuestos a compartir con nosotros sus experiencias sobre el tema. Alfabetización de niños indígenas. Estamos en el Año Internacional de Protección a las Culturas Indígenas y precisamente el día de ayer hemos celebrado el Día Mundial de la Alfabetización. Acompáñenos los siguientes 60 minutos y participe con su opinión. Recuerde que sus comentarios son la parte más importante de este espacio. Son las 8 de la noche con 3 minutos y comenzamos.
Patroncita, cómpreme un morralito. Ándele, sí. Mire qué bonitos, nada más uno, mire.
No, muchacho, gracias.
A ver tú, chamaco, jálale para la comandancia.
¿Pero por qué, señor policía, si no hice nada?
¿Cómo que no? Está prohibido vender en la vía pública.
¿Prohibido? Pero si nunca me habían dicho nada, señor. Además, mire, aquellos también están vendiendo y no les hace nada. Nadie les dice nada.
Es una nueva disposición. Mira aquí en este papel... Aquí dice que los indígenas ya no pueden bajar al pueblo a vender. Ve aquí, mira.
Újule, pues si no sé leer, ¿cómo quiere que entienda lo que dice en ese papel?
Ah, eso sí ya no es mi culpa. Así que vámonos. ¡Ándale!
No, señor. Perdónemela por esta vez. Le juro por la Virgencita que ya no vuelvo a venir.
Mira, chamaco. Nomás porque me diste lástima te voy a dejar ir. Pero le tienes que caer con la lana.
Pero, señora autoridad, si no tengo nada, nomás he vendido 3 morralitos y el dinero es de mi tata.
Bueno, pues entonces, ya sabes.
Está bien, tenga. Eso es todo lo que traigo.
¿Cómo que te quitaron todo el dinero, Tiburcio?
Sí, madrecita, porque el policía me quería jalar para la comandancia. Dice que los tzotziles ya no podemos vender en la plaza principal.
Pero eso no es cierto. Nadie te puede prohibir que vendas tus morralitos.
Pues yo creo que sí, su merced, porque me enseñó un papelito donde decía eso.
Ay, Tiburcio, ¿pero cómo? Si tú no sabes leer.
Pues no.
Ya ves, por no haber venido al convento.
Pues sí.
Ya hubieras aprendido a leer y a escribir.
Pues quién sabe.
Pero no te preocupes, ya Dios proveerá.
Ay, ¿ahora qué le digo a mi tata? Me va a pegar, me va a dar unos reatazos, ya no sé qué voy a hacer.
Música.
Como siempre, mil gracias a los participantes de la dramatización que acabamos de escuchar. Antes de continuar, les quiero comentar a nuestro auditorio que este programa es grabado. En mi carácter de presidenta de Comunicación Cultural, en este momento estoy precisamente en la sede de las Naciones Unidas, donde año con año, organismos no gubernamentales como el nuestro participamos para que la opinión de nuestra gente sea considerada en la Asamblea de las Naciones Unidas. Les quiero invitar, sin embargo, a que llamen por teléfono. El programa es grabado, pero como siempre, nuestras especialistas están dispuestos a contestar sus preguntas. Si no es en la misma emisión, no lo vamos a pasar al aire, pero sus preguntas, sus comentarios serán recogidos y les contestaremos a vuelta de correo. Llámenos al 661-9359. Nuevamente, el 661-9359 es la línea de comunicación entre usted, nuestro público, la parte más importante, y los invitados que ahora nos acompañan. Le queremos comentar también que si usted quiere hacer un comentario más amplio, vive en el interior de la República, no se puede comunicar por teléfono, nos puede escribir al apartado postal 21465, código 4020 en México, Distrito Federal. Dirija su carta a Comunicación Cultural AC, apartado postal 21465, código 4020 en México, Distrito Federal. Bien, vamos a empezar a presentar a nuestros invitados. Esta noche tenemos precisamente invitadas. Está con nosotros la maestra Emma Talamante Castro. Ella es profesora egresada de la Escuela Nacional de Maestros. Tiene una licenciatura en pedagogía por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue maestra de educación primaria, coordinadora educativa en el Colegio Tepeyac de Cuautitlán y directora general del mismo colegio. Ella ha participado de una manera muy activa en alfabetización de adultos, en asociaciones privadas, y actualmente es coordinadora técnica precisamente de nuestra institución Comunicación Cultural AC. También está con nosotros la señorita Artemisa Echegoyen y la licenciada Guadalupe Alonso Aguirre. Vamos continuando con la presentación de doña Guadalupe Alonso Aguirre. Ella es pedagoga, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ha trabajado con niños en la aplicación de pruebas materiales didácticos. Actualmente la licenciada Alonso es coordinadora e investigadora de proyectos de educación básica y rural. Asimismo, es subdirectora de Desarrollo Curricular en la Dirección General de Educación Indígena. Vamos, antes de continuar presentando a nuestra tercera invitada, la señorita Artemisa Echegoyen, primero que nada, gracias a las tres por estar con nosotros esta noche. Y vamos a interrumpir para preguntarle a la licenciada Alonso, ¿qué implica la alfabetización indígena?
Bueno, pues nosotros creemos que implica sobre todo un reto en términos del trabajo con las comunidades indígenas, porque implica la alfabetización en su lengua materna, es decir, en la lengua indígena de los grupos, implica elaborar materiales adecuados para esta tarea en su lengua indígena, implica capacitar a los maestros para que puedan llevar a la práctica estas propuestas de alfabetización, implica también un trabajo de concientización con los padres de familia sobre la importancia que es el alfabetizarse en lengua indígena. Quiero decir que implica todo un reto educativo para nosotros como Dirección General de Educación Indígena, y yo creo que para la educación nacional en su conjunto también.
Vamos a ir abundando sobre este tema, vamos a darle la palabra a la profesora Emma Talamantes, Talamantes en plural, y es Talamante.
Así es.
en este sentido. Les recuerdo que el programa es grabado, sin embargo, ustedes pueden hacer comentarios, pedirnos su punto de vista, darnos su punto de vista, pedirnos la opinión de nuestros invitados, llamándonos al teléfono 661-9359. Como siempre, las 10 primeras personas que nos llamen para darnos su opinión sobre este tema de alfabetización en comunidades indígenas, concretamente en niños, tendrán un obsequio de parte de Comunicación Cultural para conocer mejor los derechos de los niños. Tenemos literatura sobre los derechos de los niños. Aprenda jugando con sus niños los derechos de los niños. Denos su opinión sobre este tema al 661-9359. Emma Talamante. Estamos hablando de alfabetización, que es un esfuerzo nacional. Ayer celebramos el Día Internacional de la alfabetización, precisamente todo el mundo está afanado en esto. ¿Tú encuentras que hay alguna diferencia entre la alfabetización que se da en los niños de ciudad, que es lo que tú conoces, y los niños indígenas, o será lo mismo?
Bueno, mira, partiendo de lo que nos está diciendo la licenciada Alonso, me parece muy interesante el conocer su punto de vista desde el punto de la alfabetización indígena, puesto que yo coincido con ella en todo lo que nos ha indicado. Tenemos que tener formación de personas que verdaderamente quieran hacer este trabajo, porque es tan importante que estemos dispuestos a dar de nosotros mismos en alfabetización. No es la enseñanza cotidiana, la enseñanza que nos lleva a un aula en la que el niño va dispuesto a aprender lo que tiene que aprender. En la alfabetización, tanto en la ciudad como nos lo están indicando ahora con los niños indígenas, tenemos que hacer conciencia de la formación del maestro, conciencia de los padres de familia, conciencia de los programas que vamos a desarrollar también, del tiempo que vamos a dedicar, de la voluntad, del amor que podemos dar para hacer eso.
¿Pudiéramos decir, Emma, que hay alguna diferencia entre educación y alfabetización?
Yo creo...
¿Alfabetizar cumple su cometido simplemente con enseñar el alfabeto o tiene que tener la alfabetización también un sentido educativo?
Yo personalmente no creo que sea una cosa separada de la otra. Yo creo que nadie puede alfabetizar si no educa.
Bien, vamos a presentar a nuestra tercera invitada, la señorita Artemisa Echegoyen. Ella es lingüista, especializada precisamente en el estudio del idioma otomí de la sierra, porque hay varios idiomas otomís. Ahorita nos va a platicar Artemisa de eso. En este trabajo verdaderamente de vocación, de misión, de irse allá al cerro, porque conocemos a Artemisa desde hace mucho tiempo, a convivir realmente, a conocer la lengua, porque no son dialectos, ¿verdad? Son lenguas. Ha trabajado ella durante 20 años. Ella también ha participado en la preparación de materiales en idioma otomí y en la capacitación de los nativos otomís aquí en México. Conoce algo de otras lenguas tan maravillosas que tenemos. Y yo quisiera preguntarle para empezar, Artemisa, ¿desde cuándo en México hay este esfuerzo por escribir las lenguas indígenas? Porque de alguna manera como que esto, la lengua indígena nunca se había escrito. ¿Desde cuándo existe esto y cuál es la ventaja, cómo se ha hecho?
Bueno, el movimiento de la escritura de las lenguas indígenas empezó en la década de los años 30, hacia fines de los años 30, en la que coincidieron varios investigadores. Por un lado, en la cuestión oficial del gobierno, la Secretaría de Educación, estuvo el profesor Mauricio Suárez, lingüista, el profesor Roberto Wetlaner, que era ingeniero y llegó aquí a México y se enamoró de las lenguas indígenas y se hizo lingüista. Y también, por otro lado, el fundador del Instituto Lingüístico de Verano, el señor Guillermo Townsend, que también llegó a México relacionado con el profesor Moisés Sáenz, para tratar también de escribir, dar una forma escrita a las lenguas y promover su lectura entre las personas. En los años de 1940 hubo el primer congreso indigenista en el que se acordó, todos los países acordaron entonces en hacer oficial la enseñanza de la lectura y la escritura en el idioma indígena. Pero ha tenido muchas peripecias esta visión.
Este intento. Sí. A ver, déjame aclarar. ¿Quiere decir que los primeros interesados en las lenguas indígenas fueron extranjeros? Obviamente, bueno, encontraron aquí una respuesta en el secretario de Educación de entonces y cosas así.
En un sentido sí, pero porque los tres eran en realidad extranjeros, pero Mauricio Suárez se hizo como mexicano. En realidad, y Roberto Wetlaner igualmente se hizo realmente mexicano, y yo creo que en la lingüística mexicana los consideramos como mexicanos, como
perfecto,
nuestros.
Perfecto. Eso es muy interesante, porque fíjense qué maravillosa es la fuerza de la palabra, la fuerza de la lengua, y la importancia que nos va a platicar después Artemisa. Ya la dejamos en los años 40, pero vamos a regresar para darle juego a todos nuestros invitados a continuar en los años 40. Yo quisiera preguntarle a la licenciada Alonso, ¿qué relación tiene la alfabetización indígena con la castellanización? O sea, alfabetizar a los indígenas es enseñarles el español. ¿Qué implica esto? Por favor, Guadalupe Alonso.
Ah, pues es que acabas de tocar el punto medular del asunto en cuanto a la alfabetización en zonas indígenas. Justamente yo creo que ese ha sido uno de los grandes problemas de la educación en el medio indígena, y es confundir la castellanización con la alfabetización. Actualmente todo el trabajo que se está haciendo en torno al trabajo con las educativo en relación a la alfabetización es a partir de la lengua materna del niño, que es su lengua indígena. Diferente sería si estuviéramos planteando una alfabetización en el español, que entonces sí estamos hablando de castellanización. En algunos años, y todavía algunas comunidades indígenas, algunos maestros trabajan de esta manera, es decir, a los niños se les enseña a leer y escribir en español, utilizando como lengua de instrucción solamente la lengua indígena, es decir, hablan en su lengua para comunicarse con ellos, pero les enseñan a leer y escribir en español.
Y esto es terrible.
Esto es terrible. Primero porque, bueno, estamos hablando de que la lengua que se escribe es una lengua también de comunicación. Y la diferencia que se está planteando, bueno, que no se está planteando ahora, que es un esfuerzo que viene de años, pero que, como dice Artemisa, ha tenido sus altas y sus bajas, es justamente enseñar a los niños a leer y escribir en su lengua indígena.
Artemisa,
sí quisiera hacer esta aclaración. Y se plantea en este sentido la enseñanza del español como segunda lengua. Una vez alfabetizados en su lengua indígena, entonces se introduce la enseñanza, la lectura y escritura en español, pero ya cuando el niño está alfabetizado en su lengua.
Sin embargo, esto no ocurre en un 100%, que eso no, es así no lo es, terrible no, y debe no, ser no, nuestra no. meta. ¿Qué pasa con un grupo o con un ser individual, Artemisa, cuando no hay este ideal al que se está refiriendo Guadalupe Alonso, cuando se dan estos casos en que lo que se hace es castellanizarlos en vez de enseñarle? ¿Qué ocurre con el individuo?
Bueno, es una situación muy triste. Entonces, una razón muy fuerte por la deserción escolar en los grupos indígenas es precisamente esto. Muchos niños llegan al salón de clase. Si el maestro les habla en su idioma, está bien, pero luego se han infiltrado maestros que ni siquiera hablan el idioma en los programas bilingües. Entonces, ni siquiera le puede hablar al niño en su idioma. El niño llega recién a la escuela, no entiende lo que le dicen, no se da cuenta, y entonces deserta. Entonces hay una fuerte deserción escolar por esta razón de no utilizar el idioma. Por otro lado, al no utilizar el idioma de la persona, le estamos comunicando la idea: tu idioma no vale, tu cultura no vale. Sí. Y como el idioma es yo mismo, mi idioma soy yo, entonces me está diciendo: tú no vales. Y entonces desde ahí se empieza a comunicar una actitud negativa en el niño, a crearle una actitud negativa. Y después, si el niño quiere, los padres del niño dicen: bueno, yo quiero que mi niño pueda progresar, que no vaya a sufrir como yo, que no lo malmiren, que no lo moten de ignorante, de que
mejor
no sabía hablar.
Mejor que se olvide de lo tomé
entonces,
de la tierra.
Exacto. Sí. Y entonces se crea un choque psicológico tremendo. Yo creo que los psicólogos, los pedagogos, todos debemos de concordar en que es tremendo que yo tenga que negar o renegar de lo que yo soy para poder moverme hacia adelante. Y entonces estamos procreando personas que ya desde que salen de la escuela ya van con una...
minusvalía, vamos a decir, con una minusvalía.
Exacto.
Emma, como maestra de niños fuera del ambiente rural, ¿qué te parecen estos comentarios? O sea, ¿realmente has tenido tú, por ejemplo, alguna experiencia en algunas escuelas de que esto se dé como algún resabio de alguien que tiene estos antecedentes y que todavía lo lleva?
Claro que sí, Lilia, es definitivo, lo vemos constantemente, sobre todo en todas las escuelas de las colonias aquí en la ciudad, de gente que llega a trabajar, que sale precisamente de su entorno buscando un mejor futuro, pensando que el que habla español tiene mejores oportunidades porque no hemos sabido llegar a ellos, educarlos en su propio idioma. Entonces vemos nosotros cosas tristes, porque primero tratan de muchas veces de negar su origen. Quieren ser citadinos, quieren hablar español, que no hablan bien tampoco. Entonces llega un momento que hay personas que no son ni netamente indígenas, ni netamente citadinos. O sea, no hablamos ni bien el español y nos queremos olvidar de lo que es nuestra raíz. Eso es muy triste, porque como mexicanos debemos de unificar, debemos de alfabetizar y educar. Esa es, para mí, una opinión muy importante. Y la educación se va a dar básicamente en lo que es mío, en mi idioma.
Gracias, Emma. Vamos a seguir sobre este tema, no sin antes recordarle a nuestro auditorio que aunque no estamos en un programa en vivo como acostumbramos, porque nos encontramos atendiendo precisamente cuestiones sobre los derechos de los niños en la sede de las Naciones Unidas, usted nos puede llamar con su opinión al 661-9359, 661-9359, o si quiere alguna pregunta que se le responda, no lo vamos a hacer en este programa, pero le vamos a contestar si usted está escuchándonos en el interior de la República. El otro día nos enteramos que nos escuchan hasta en San Antonio, Texas, ¿cómo ven? Recibimos por ahí una cartita de San Antonio, Texas, así que hasta allá nos escuchan en este programa de la XCB, nos da muchísimo gusto. Si usted está tan lejos, le cuesta trabajo hablar por teléfono, escríbanos a la Atención de Comunicación Cultural AC, al apartado postal 21465, código 4020 en México, Distrito Federal. Recuerden que a las 10 primeras personas que nos llamen les tenemos un obsequio educativo sobre los derechos de los niños. También al mismo apartado que les acabo de mencionar, los niños que estén interesados en formar parte de la fuerza de niños defensores de los derechos de la infancia, nos pueden escribir a este mismo apartado 21465, código 4020 de México, Distrito Federal, solicitando su credencial. Nos mandan dos fotos, nos mandan una pequeña composición sobre lo que piensan de los derechos de la infancia y por qué se quieren constituir en defensores de los derechos de la infancia, y les vamos a expedir su credencial. Bien, estamos en el tema de alfabetización en niños indígenas. Es el año internacional de la protección de las culturas indígenas y es precisamente 24 horas después de que el mundo celebró este Día Mundial de la Alfabetización. La licenciada Guadalupe Alonso, ¿a cuántos grupos se alfabetiza? ¿Cuántos grupos lingüísticos tenemos en México?
Bueno, reconocidos son 56 lenguas indígenas, ¿no? Nosotros en la Dirección General de Educación Indígena estamos trabajando con 23 estados. No tengo el dato preciso de cuántas lenguas son, pero bueno, estamos hablando no de cuántas lenguas, sino de cuántas variantes, porque lo que pasa es que son 56 lenguas, pero cada una de ellas tiene sus variantes específicas. Quizá aquí nos pueda apoyar más Artemisa, que maneja más este dato, pero reconocidas estamos hablando de 56 lenguas.
56 lenguas indígenas, en tu opinión, Artemisa.
Bueno, sí, llamamos 56 lenguas y 56 grupos étnicos, pero cada una de esas lenguas tiene muchas variantes. Depende de la lengua que sea. En la lengua zapoteca, por ejemplo, existen tal vez unas entre 35 y 40 variantes que no se entienden entre sí. Entonces, cada uno de esos grupos tiene que tener sus propios materiales, porque si no, de nada le van a servir los... Uh-huh. Mejor se queda con español, uh-huh, ¿no? Y entonces es un problema muy serio. Mixtecos hay también en unos 30. El otomí, que es en el que yo me especializo, son como unas seis variantes nada más. Y entonces puede ser que contando por variantes tengamos unas 180 o a lo mejor un poco más.
¡Qué cosa! ¡Qué riqueza, diría yo! ¿No?
Es una riqueza muy grande, Lilia, pero es algo que también nos crea mayor problema. Porque te voy a decir una cosa, que las lenguas indígenas de México son lenguas muy complejas, extremadamente complejas. Su estructura de sonidos, su sistema de sonidos, es mucho más complejo que el español. Y entonces, muchas veces, un indígena puede aprender mecánicamente a leer el español, aunque no lo entienda, con mayor facilidad que aprender a su propio idioma, por las complejidades de estos idiomas. En el otomí de la sierra tenemos 13 vocales además de la estructura, que es muy diferente, la estructura de las sílabas, la composición silábica, muy diferente del español, y entonces es un problema muy grande, un reto muy grande pedagógicamente de preparar materiales apropiados que de veras puedan enseñar al niño y al adulto a leer y su propio idioma.
Claro. ¿Qué materiales, también, Lupita, existen en esto de materiales?
Sí. Perdón, un poco abundando relacionado a lo que dice Artemisa, también aquí se nos complica la situación, o más bien se nos abre un poco la situación con la cuestión de la falta de tradición escrita en muchas lenguas indígenas, ¿no? Entonces, cuando tratamos de iniciar un proceso de alfabetización en una comunidad donde no hay tradición escrita, nos enfrentamos cuál es el referente que tiene el niño en términos del contexto alfabetizador del medio, que le sirva para ver que la lengua es un medio de comunicación, ¿no? ¿Qué materiales tenemos? Estamos hablando de libros para la enseñanza, la lectura y escritura en lengua indígena. Estamos hablando de elaborar manuales para el maestro, para guiar y orientar este tipo de trabajos. Algunos materiales de ejercicios para los niños también.
O sea, Lupita, que existen ya materiales. Artemisa nos estaba platicando hace un momento, llegamos hasta los años 40, de que, bueno, allá en los años 30 alguien se interesó por nuestras lenguas indígenas, que hubo un congreso en el que se decidió que debía de esto de registrarse de manera escrita, aunque no hubiera estos antecedentes. ¿Y luego qué pasó? De ahí hasta ahora que hay este esfuerzo, ¿no ha habido materiales o sí hay materiales,
Artemisa? Ha habido. Esta idea tuvo mucha oposición. Hubo mucha oposición. La educación se suponía, se creía que todos teníamos que hablar el español y educarnos en español, y hay los antecedentes.
Es que en aquel entonces no se imaginaban el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad?
Yo creo que no.
Y ahora también tenemos que aprender. Claro.
Pero hay el antecedente, ¿no?, de cómo se castigaba al niño si utilizaba su idioma, de que maestros que hablaban el idioma los enviaban lejos, como conozco de un señor, un maestro de Yucatán, que lo mandaron a Chihuahua. Luego allá se casó y ahora ya habla tarahumara, pero precisamente lo mandaron a Chihuahua para que no utilizara, tuviera la tentación de usar el idioma maya. Después, cuando ya se empezó a mover hacia la educación bilingüe utilizando el idioma, esto, por supuesto, tuvo mucha, mucha oposición. Entonces, en un principio se adoptó una posición de compromiso, en la que se decía, es meramente un puente y vamos a enseñar lo menos posible en el idioma, nada más lo suficiente para que den el paso al español. Y hubo desde entonces materiales, desde la campaña contra el analfabetismo del presidente Ávila Camacho, empezaron a formarse materiales en lenguas indígenas. Se formó uno que se llamó Instituto de Alfabetización en Lenguas Indígenas, que más después se le llamó en lenguas monolingües, y tomaron, sin tomar en cuenta variantes ni nada, hicieron, hay libros de esas épocas en otomí, en mixteco, en maya y tal vez en alguna lengua náhuatl. Así que desde esos a principios ya, de la década 40 ya empezaron a haber materiales.
Vamos a ir a un corte de nuestra estación y regresamos con Emma y con Lupita, que tienen comentarios sobre este tema tan interesante.
¿Y nosotros qué?
Los jueves por la noche a las 20 horas con 3 minutos, usted puede conocer Los Derechos de los Niños.
¿Y nosotros qué?
Una coproducción de Comunicación Cultural AC, el Instituto Mexicano de la Radio y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
¿Y nosotros qué?
Un foro abierto para escuchar sus opiniones y resolver dudas.
Bien, de nuevo con ustedes, qué bueno que nos siguen esperando. Gracias a todas las personas que nos están llamando al 661-9359, 661-9359. Les recordamos que en esta ocasión, por excepción, no vamos a dar lectura al aire a sus preguntas porque Este programa es grabado. Nos encontramos precisamente atendiendo todas estas cuestiones de los derechos de los niños en las Naciones Unidas. Pero la próxima semana vamos a estar aquí y vamos a hablar el tema sobre los niños y los valores nacionales, ya que estamos precisamente en el mes de la patria. Bien, en esta noche estamos celebrando el Día Mundial de la Alfabetización, que fue exactamente el día de ayer, 8 de septiembre, y estamos también haciendo alusión a la alfabetización, en los grupos indígenas, con los niños indígenas, supuesto que este es el año que las Naciones Unidas ha dedicado precisamente a la protección de estas culturas. Estábamos hablando sobre materiales. Hicimos una historia de que sí existen materiales. Allá desde los años 40 se empezaron a hacer materiales escritos. La licenciada Guadalupe Alonso nos había hablado de que también se están preparando materiales nuevos. ¿Qué pasa en relación con estos materiales? Lupita, ¿quién los prepara? ¿Gente? A su vez, ¿hay gente que ya ha sido preparada o salen de las mismas comunidades? ¿O como ocurre siempre, se hacen en el escritorio de algún director de no sé qué y luego los indígenas no tienen ni idea ni de qué se trata?
Bueno, yo creo que ha pasado mucho de eso, de todo lo que acabas de comentar en la historia de la Secretaría de Educación Pública, de la Dirección General de Educación Indígena. Los materiales que se están elaborando ahora, una de las grandes, ventajas que tiene, o de los grandes logros, es que precisamente los están elaborando maestros de las comunidades indígenas, maestros que en algunos casos han tenido ya experiencias en cuanto a elaboración de materiales, en algunos otros son maestros que tienen una preparación, son lingüistas, en fin, pero son maestros de la región, hablantes de la lengua, que han trabajado frente a grupo con los niños y que tienen toda la experiencia pedagógica y el interés por mantener viva su lengua y por aportar este libro de texto que para ellos es un logro muy importante. Entonces, estamos hablando de libros...
A ver, déjame hacer un paréntesis. ¿Quiere decir que en lo que están trabajando estos maestros es en la elaboración del libro de texto?
Del libro para la enseñanza de la lectura y escritura en lengua indígena.
En lengua indígena. Concretamente en esto están trabajando. Artemisa, en tu experiencia, desde estos años 40, de los que ya han pasado 50 años, ¿en qué se ha trabajado? Ahorita estamos viendo un trabajo presente, muy concreto, muy didáctico sobre los libros de texto. ¿En qué se ha trabajado? Yo quisiera recordar algunos poemas y algunas cosas que por ahí tú has estado.
Bueno, en cuanto a materiales que no son para la escuela, ha habido también publicación de materiales por distintas organizaciones y una principalmente es la del Instituto Lingüístico. Pero se preparan materiales, libros de las narraciones, gramáticas, diccionarios. Se han preparado muchas cosas por los lingüistas que estudian estos idiomas. Ahora, las composiciones, muchas composiciones de los escritores nativos. Pero en cuanto a materiales escolares, materiales ya para el uso de la escuela, ha sido lento. Sí, a través de muchos años, cada vez que había un cambio de sexenio o algo, se iniciaba nuevamente y volvían a preparar lingüistas materiales para la enseñanza de la lectura en idiomas. Por supuesto, no se consideraban todas las variantes. Y se volvían a preparar materiales. Entonces...
Esto del fuego nuevo, pero cada 6 años.
Sí, ¿no? Exacto. Sí, pero yo creo que ya tenemos como unos 15 años, yo creo, ¿no? Uh-huh. Hay más continuidad. Más continuidad y se está trabajando ya en una forma más definitiva en el asunto de la escuela, ¿no? Para los niños de la escuela. Y se ha ido progresando mucho. Los primeros pasos que dieron los primeros maestros en preparación de sus materiales, pues fueron como todo, cuando se empieza. No eran todo lo satisfactorio que pudieran ser, pero la experiencia ha sido muy útil y han ido tomando experiencia y cada vez más los materiales son mucho más satisfactorios. Y claro que aunque los indígenas los hacen, no podemos ignorar la participación como de la licenciada Alonso, como de otros lingüistas, mi buen amigo Rafael Gamayo y mucha gente que está ya no para hacer ellos el trabajo, sino para orientar y ayudar a que el indígena lo saque adelante.
Claro, sobre todo porque, ahora estamos hablando también de un enfoque educativo nacional. al cual nosotros, bueno, tenemos que atender, que compartimos inclusive, y que, bueno, sí requiere, digamos, todo este trabajo en cuanto a la elaboración de materiales de esa orientación también nacional, ¿no? Nacional, pero con una especificidad en cuanto a la lengua y en cuanto a la cultura de cada etnia, ¿no?
Emma tiene un comentario de ese nivel, o sea, nacional, unificar. El español unifica la ignorancia. ¿Qué opinas a ese nivel, Emma?
Bueno, se ha tenido la idea de que el idioma español va a unificar a todas las los grupos que existen en nuestra república, y estamos viendo que estamos partiendo de una idea que está equivocada, sí, porque sí. No es así. Muchas veces el español va a dividir. La enseñanza del español va a separar al niño de su familia, uh-huh. ¿Sí? Lo separa de sus tradiciones, de sus costumbres, de su familia. No es para mí la idea de que es esencialmente el idioma español el que va a unificar. Para mí es muy importante que conozcamos lo que piensan los indígenas en la forma en que ellos están acostumbrados a pensar y que han vivido siempre. Y yo aquí tengo una pregunta que me estoy haciendo desde hace mucho tiempo y qué bueno que ahora me la pueden contestar. ¿Qué interés hay en la gente, en gente preparada, para ir a estas comunidades indígenas nuestras a enseñar que los indígenas aprendan a leer y a escribir? ¿Quién lo hace? Porque aquí en la ciudad lo hacemos generalmente maestros que nos hemos jubilado, que tenemos un tiempo y que queremos seguir dando de nosotros un poquito porque nos es una necesidad, pero conocemos poco de lo que puede hacerse fuera de nuestro entorno. Me interesa quién prepara a esta gente, qué características debe tener.
O quién recluta a esta gente, sí, con vocación, porque sí. A lo mejor hay gente con vocación que quizá nos esté oyendo allá, nuestro amigo de Salvatierra que siempre nos escribe, y de muchos otros lugares cercanos a comunidades que a lo mejor quiera, pero ¿cómo se vincula con estos sistemas formales? ¿Cómo se vincula con la Dirección General de Educación Indígena? ¿O cómo se vincula con grupos como el Instituto Lingüístico Artemisa para hacer más efectivo este propósito? Que no se queden meras intenciones. A ver, Lupita.
Bueno, por parte de la Dirección General de Educación Indígena hay una convocatoria cada año a jóvenes que quisieran incorporarse como maestros de educación indígena. Algunas características básicas del perfil es que tienen que ser hablantes de la lengua indígena, la región que van a atender, que escriban en la lengua, y se les hace también un examen de selección. Se les capacita, reciben un curso de capacitación inicial y después un apoyo pedagógico sistemático. ¿Quién alfabetiza en las comunidades indígenas? Pues ellos, los maestros, estos maestros que son preparados justamente para esta labor. Y no puede ser un maestro que no domina la lengua, eso es muy importante.
¿Y tienen suficientes personas interesadas en hacerlo?
¿O hay déficit?
Bueno, digamos que este año hay una cuota determinada, según el número de plazas.
De plazas, eso era lo que quería yo llegar, porque sin demérito de la opinión de Lupita, es decir, me encanta, esto es el radio, no lo están viendo, pero es una chica joven, entusiasta, yo sé todo lo que se piensa y se siente en esa edad, pero bueno, ya ella acaba de mencionar una limitación, el número de plazas, o sea, a lo mejor hay más necesidades que el número de plazas. Entonces, sin demérito de la opinión, de este entusiasmo de Lupita, en tu experiencia, Lupita está aquí trabajando en una oficina de la Secretaría del Instituto Nacional Indigenista, tú estás allá en la Sierra Otomía. ¿Qué pasa allá?
Bueno, sí, sí hay problema. Un problema es, por ejemplo, hay gente, hablantes nativos, que se han encontrado problemas. Yo hablo del caso específico del otomí con el que me relaciono. Tenemos el otomí del Valle del Mezquital, que donde ha habido educación indígena desde los años 30, y hay mucha educación, mucha gente con mucha escolaridad. Pero en la sierra donde yo estoy, apenas empezó a haber programas educativos a fines de los años 60. Entonces, cuando se ha tratado de reclutar maestros, primero los reclutaban con sexto grado, después con secundaria, y ahora les piden preparatoria. Pero resulta que hay muchos factores para obtener una plaza, muchos factores que están más allá del alcance de estas personas. Y entonces resulta que a veces sí hay un indígena que está de maestro,
pero es un indígena que habla un idioma que no es el otomí y está de maestro bilingüe tratando de enseñar a niños otomíes.
Por ejemplo, un señor que hable, ¿qué?
Tepegua, que es, en mi región, es tepegua y otomí, ¿no? Y después yo tengo amigos que han tratado de ingresar como maestros, que hablan el idioma, que lo escriben, que lo conocen.
Pero no los mandan a su región, sino como aquel que tú comentaste, los mandan a Chihuahua.
No han conseguido plaza todavía.
Claro, pero yo creo que esas son cuestiones de tipo administrativo, que claro, por supuesto que afectan y que inciden en el trabajo educativo en las comunidades, pero yo creo que un poco la pregunta iba en el sentido de que, bueno, si hay suficientes maestros para atender la demanda educativa, o sea, y un poco esto va en relación a la captación de aspirantes que nosotros tenemos, ahí es donde decimos, bueno, sí hay una captación, digamos, suficiente, y bueno, pero también hay una restricción, que es las posibilidades en términos de
¿qué conoces de iniciativa privada, o sea, de grupos privados? Ahora está de moda la participación de la sociedad civil, de grupos privados. ¿Participan grupos privados apoyando o llenando este déficit? O sea, ¿algún maestro que se quedó fuera y que tiene mucha vocación de estudiar, pero que necesita para comer, puede acercarse a alguna institución y decir, yo quiero ser maestro, tengo la capacitación y a ver, apóyenme con una beca, o no hay eso?
Yo no estoy enterada de cosas como esas, ¿no? En realidad, ya uno como persona, pues tiene algún amigo y busca, trata de ver cómo le va a ayudar, ¿no? Si es posible, pero en un programa o una organización que se dedicara a eso, precisamente no lo hay, ¿no? Entonces tienen ellos que ir haciendo su luchita, pero como estoy de acuerdo en que es meramente un problema administrativo, no tiene nada que ver con el programa educativo en sí, que es noble y que se necesita, claro, se lleva a cabo, y entonces esas cosas ya son fuera del control de eso, ¿no? Ahora, en la cuestión del gobierno es el que tiene el control de la educación de niños, entonces ya ahí nadie más entra, ¿no? En donde puede haber participación de otras organizaciones o individuos particulares, es ya en la lectura, lectoescritura para el adulto, ¿no? Uh-huh. Y entonces allí se puede participar más, está también, oficialmente está el INEA, ¿no? Uh-huh. Pero organismos particulares o individuos pueden participar. Ahora, yo siempre digo que la participación nuestra de los que no somos indígenas es para que nosotros levantemos y ayudemos y sostengamos a nuestros hermanos indígenas para que ellos
Salgan adelante y
saquen adelante sus programas, ¿no? Y entonces ese es un papel muy importante. A lo mejor yo no voy a estar allí de maestra en una escuela enseñando a niños otomíes, pero si puedo respaldar a mis maestros otomíes, a mis amigos maestros otomíes, entonces estoy ayudando y estoy tomando parte en ese programa muy importante
de alfabetización
del niño indígena.
Vamos a ir a otro cortecito, perdón, Emma, vamos a ir a nuestro último corte, nos quedan después de este 15 minutos y regresamos.
Todos los jueves a las 20:03, usted tiene una cita con nosotros en el 1220 de su AM.
¿Y nosotros qué?
Un programa para conocer los derechos de los niños.
¿Y nosotros qué?
La opinión de usted, la principal razón de nuestra existencia.
¿Y nosotros qué?
Un foro abierto para escuchar sus opiniones y resolver dudas.
¿Y nosotros qué?
Bien, estamos en el último segmento de nuestro programa. Le recordamos que es en vivo, sin embargo, todas las personas que nos han llamado y que nos sigan llamando al 661-9359, ahora no podemos corroborar si ya se acabaron los 10 obsequios que tenemos para las 10 primeras personas, pero vamos a hacer una excepción, aunque hayan sido a todos los que nos hayan hablado en este programa, no importa que hayan sido 25 o 30, a todos les vamos a dar una lotería sobre los derechos de la infancia para que aprendan los derechos de la infancia precisamente jugando con sus hijos. Yo le quiero hacer este comentario a la licenciada Guadalupe Alonso. Mencionamos al inicio del programa algunos artículos de la Convención sobre los Derechos de la Infancia, que fue suscrita y promovida precisamente por nuestro país, y exactamente el artículo 30 habla, propone la educación de los grupos autóctonos respetando su vida cultural, su religión y su lengua. Tenemos un sustento legal en nuestro sistema educativo mexicano que haga realmente eficiente esto, o ¿qué ocurre?
Sí, es muy importante la Ley General de Educación que se acaba de emitir y que se acaba de aprobar porque por primera vez, digamos, aparece explícitamente la necesidad de atender a la educación en comunidades indígenas con el respeto a sus características culturales y en atención a su lengua. Entonces yo creo que esto es una cuestión muy importante porque es un respaldo legal a todas las acciones que se han venido desarrollando en esta línea en la educación en México, ¿no? Entonces yo creo que sí vale la pena enfatizarlo y tomar como punto de partida este elemento que para grupos como el de Artemisa, que han venido trabajando de años prácticamente a veces solos, ¿no? Ahora ya encuentran, digamos,
ese respaldo. A veces hasta con todo en contra, ¿verdad?
Exactamente.
Es que son tantos los mitos y nos queda muy poquito tiempo, pero a lo mejor queremos hacer algún comentario. Son tantos los mitos, ¿no? De repente dicen, lo que pasa es que esterilizan a las indígenas y son espías y todas estas cosas. ¿Qué tantas dificultades se presentan y en qué beneficia la nueva legislación, Artemisa? En tu experiencia.
Bueno, pues no, en mi experiencia es algo que me da mucho gusto porque es algo que hemos anhelado siempre desde hace muchos años para el indígena, como digo, hemos vivido en las altas y las bajas de la educación indígena, siempre anhelando, siempre queriendo que fuera más allá, y entonces ahora que está trascendiendo aún hasta la ley, para los que hemos tenido esa preocupación es motivo de grande gozo.
Porque debe ser muy frustrante de que además que uno deja sus comodidades muelles. Es el caso de Artemisa, la conozco hace mucho tiempo. Ella es muy humilde y no lo va a decir aquí, pero ella deja sus comodidades muelles de una vida rural y todo desde hace muchos años, desde muy jovencita, y se va a vivir con todas las incomodidades que implica, con mucho gozo, con mucha alegría, y luego encima la tratan como que fuera la villana de la película.
Bueno, molesta y duele, pero por otro lado, la vida, mi vida particular se ha enriquecido tanto con mi relación con los otomíes que compensa todo lo demás.
Todo lo que gente que no sabe puede conocer de esto, ¿verdad? Emma, ¿nos tenías algún comentario en este nivel?
Bueno, no quiero retirarme sin hacer mención que el analfabetismo es más corriente entre las mujeres.
Así es de que
es un punto muy importante que debemos de mencionar.
En general, todavía sigue habiendo esa diferencia que los niños son los que van a sostener el hogar y por lo tanto son los que deben de estudiar, la niña que se dedica a los labores del hogar. A mí me tocó cuando yo decidí estudiar secundaria, así que, y estamos en México, Distrito Federal. ¿Qué opinas al respecto, Lupita?
Bueno, yo creo que en las comunidades indígenas todavía hay algunas diferencias de este tipo, ¿no? Incluso culturalmente, algunos ejercicios se plantean para los niños, otros no es tan marcada la diferencia ni es en todas las comunidades, pero sí se ve todavía este tipo de cuestiones, ¿no? Que yo creo que aquí definitivamente tenemos que hablar, ya estaríamos tocando otro tema, sí, ¿verdad? Pero sí tendríamos que hablar de una situación igual para todos, ¿no?
Para niños y niños, diríamos,
sí,
¿no?
Sí, sí, aunque sí, aunque poco a poquito sí ha ido cambiando, ¿no? Y ya hay señoritas que ya también cursaron y están como maestras, y poco a poco hay unas pocas más, pero sí ha sido difícil para la mujer indígena abrirse campo y ha llevado tiempo y todavía no se llega a donde quisiéramos que se llegara.
En tu opinión, Artemisa, si pudiéramos poner en una balanza la experiencia desde los años 30 que empezó todo esto, ¿hemos logrado una integración? ¿Hemos logrado realmente rescatar? ¿O ha sido más el avasallamiento, el apabullamiento de lo que es la urbe, de lo que es el español?
No, yo creo que sobre todo en los últimos, posiblemente últimos 15 años, a lo mejor un poquito más, se ha avanzado mucho. Yo siento que se ha avanzado mucho, tanto en las personas indígenas. A mí me da mucho gusto encontrarme con indígenas que muchos años antes no querían ni reconocer que lo eran y que ahora están diciendo nuestra lengua es nuestra lengua y vale, y que están queriendo ellos mismos revalorar sus lenguas, sus culturas. Entonces yo creo que sí se ha avanzado, pero eso no quiere decir que ya llegamos y hay todavía muchísimo por lograr. Y yo creo que lo que nos Emma. Decía Emma... es muy importante que nosotros los que no somos de ascendencia indígena debemos de pensar seriamente en dar a nuestros grupos indígenas el valor y el respeto que merecen. Y cuando tenemos tratos con un indígena, no le tratemos como acostumbramos, como ignorante, porque no puede hablar nuestro idioma bien, sino que pensemos que es la lengua lo que lo limita, pero que su mentalidad, su mente, es tan viva como la mía. Y entonces vamos a darles oportunidad, vamos a respetarles, y yo creo que nuestra actitud contribuirá muchísimo más al mejor desarrollo de programas como los que tiene el Departamento de Educación
indígena. Y a lo mejor hasta nos alcanzamos el reto de que, así como, digo, no hay en cassettes, no hay en audiocassettes ni nada, forma de aprender el otomí, ¿o sí? Pero no. A lo mejor nos alcanzamos el reto de decir, bueno, ¿por qué no aprendo náhuatl? ¿No?
Claro.
Claro, y además, hablando de los mitos, una cuestión es que el bilingüismo es una ventaja para el niño. Un niño bilingüe, digamos, tiene dos percepciones del mundo, ¿no? En relación con el niño que es monolingüe, en relación con el niño que solamente habla español. Sí. Estos niños de comunidades indígenas son bilingües, ¿no? Tienen dos percepciones y eso les abre una perspectiva, digamos, cognitiva importante, ¿no? Entonces, hablando de mitos, yo creo que esto de los mitos en cuanto a la educación y en cuanto a la educación en zonas indígenas, yo diría que también es otro punto, ¿no?, importante, y sobre todo hablando de que este es un programa orientado a padres, muchos de los mitos en cuanto al el no con la lengua indígena, porque aparentemente es un obstáculo, es algo que tenemos que trabajar más, ¿no?, con ellos, porque es justamente al contrario, ¿no? O sea, a partir de su lengua como medio de instrucción, como una lengua para su desarrollo y preservación, les posibilita el acceso a la educación en general, ¿no? Entonces, bien, yo creo que es importante.
Estamos a punto de entrar a conclusiones, nos está comiendo el hambre y vamos a ir a comer precisamente a la Casa María, que ya saben que se ha convertido como la sucursal de nuestra oficina. Entre otras cosas, la Casa María hace muchas recetas precisamente cuidando nuestra tradición, así que si usted quiere encontrarnos algún día trabajando en la Casa María, nos puede buscar en Félix Cuevas y Fresas, en la Colonia del Valle. Normalmente el equipo de comunicación cultural por ahí se reúne y podemos platicar con usted. Vamos entrando precisamente a etapa de conclusiones porque ya nos vamos a ir a comer. Ana, por favor, Artemisa.
Bueno, pues yo, mi conclusión es de que nosotros, todos los mexicanos, debemos de respaldar todo esfuerzo que se hace para el respeto de nuestros grupos indígenas y para el mejor desarrollo de ellos, respetando su cultura y su lengua.
Podemos platicar un poquito más, me están haciendo señas en producción que tenemos un poquito más de tiempo. ¿Tenías alguna cosa que comentar, Emma, antes de las conclusiones?
Bueno,
o
sí,
dentro de las conclusiones.
Claro que sí, mira, Lilia, yo una cosa, estoy convencida de que este programa que ahora tenemos respaldado por la Ley General de Educación nos va a ayudar grandemente a unir lo que está separado. Somos mexicanos separados. Yo creo que esta ley general que ahora se ha preocupado por el conocimiento y la ayuda a estos pueblos indígenas, nos va a unificar verdaderamente.
Hasta el momento, Emma, en tu experiencia, tú nos has mencionado que ya estás jubilada, es decir, dentro de la educación de la que tú participaste, de la que fuiste maestra, ¿realmente se le da un valor al niño indígena o nos preocupamos más por aprender el inglés que por aprender el náhuatl?
Definitivamente, Lilia, creo que no hemos dado la importancia que debemos darle a las comunidades indígenas. Y esa sería mi conclusión. Ojalá que nos estén escuchando allí por la Secretaría de Educación Pública, los programadores, para que dentro de nuestro tiempo y nuestros programas podamos enseñar al maestro a que lleve a sus alumnos al conocimiento de lo que están haciendo, o sea, ahorita con los grupos indígenas y de lo que podemos hacer como mexicanos en apoyo a esta revaloración.
Claro.
Debemos enseñar a amar al mexicano tal como es y aprender del mexicano como es.
Con toda la sobre todo como una cultura viva,
como
¿no?
Una cultura, o sea, no viva, como una
parte. Eso se nos iba a quedar en, ¿no?, el tintero, sí, que no son lenguas muertas, sí, no son dinosaurios.
Y no son culturas que solo es parte de la historia, es una
existen,
cultura que existe.
Viven, prevalecen y los desconocemos. Me parece que es fundamental el que dentro de los programas tengamos ese tiempo de conocimiento de mi patria.
Cierto.
Me viene a la mente una cosa muy interesante que le pasó a una amiguita mazateca mía, que se vino su familia a vivir a México, y entonces en su escuela, cuando descubrieron que ella era mazateca y que tenía el himno nacional en su propio idioma, entonces cuando había programas escolares, entonces parte del programa era que ella cantaba el himno nacional en su idioma mazateco. Entonces, teniendo en México la migración tremenda que tenemos de gente indígena, yo creo que en las escuelas los maestros podían aprovechar a sus alumnos de ascendencia indígena para hacer más vivo y más real la presencia indígena en el
y
país.
Y sería muy interesante que los niños de la ciudad aprendieran algunas palabras en mazateco, en otomí o en náhuatl, o en algún mixteco, etcétera, ¿verdad? Porque además son unas
o que conocieran lindas el origen de algunas palabras que justamente vienen de algunas lenguas, ¿no? Y que
Pozole,
bueno, se han ido,
ejemplo,
perdiendo,
¿no?
creo que es parte esta del reconocimiento de que la cultura, o sea, que somos parte de una cultura y de nuestro pasado.
Bien, el tiempo se nos ha terminado, Estela. Seguimos todavía, perdón, le corté la palabra a Lupita, ¿sí?
Estábamos hablando de la importancia de esta interacción entre los niños, porque inclusive muchos niños vienen de provincia, ¿no? Uh-huh. Muchos niños que llegan acá traen todavía un bagaje cultural desde la tradición oral que se ha venido manejando con los abuelos, con los padres, desde las costumbres en cuanto a la comida, en fin. Yo creo que si justamente se promoviera este tipo de interacciones entre los niños, sería un elemento muy importante para poder demostrar cómo efectivamente esta cultura vive, existe, está, ¿no?, en presente en todos nosotros.
Gracias, Lupita, gracias, Artemisa, gracias, Emma. Les agradecemos muchísimo haber
gracias
estado con nosotros en este programa.
Invitación.
Celebramos a nuestra manera el Día Internacional de la Alfabetización. Esperamos que mucha gente haya escuchado y tomado nota. Esperamos que nos hayan llamado muchas personas. Esperamos que mucha gente se quede con la idea de todo lo que dijimos aquí. Su programa Y Nosotros Qué ha llegado a su término. Quiero agradecer la presencia, primero que nada, de nuestras invitadas nuevamente. Se nos quedaron muchas cosas en el tintero, así que hay que hacer otro programa sobre la materia. Quiero agradecer a todo mi equipo de producción por su valioso apoyo, sobre todo en este programa grabado, además de don Tomasito Flores, que siempre nos ayuda en el aire. Estuvo con nosotros Pablo Domínguez. Gracias, Pablito, por el apoyo. En la coordinación por parte de Comunicación Cultural, nuestra directora de radio, Miriam Rocha, que la felicitamos, acaba de obtener una beca para una maestría, así que la felicitamos a ella, nos entristecimos nosotros porque se va. También agradecemos la asistencia de producción de Ricardo Osornio, de Araceli Hernández y de Alejandra Martínez. En la producción, como siempre, activa María Estela Hernández. Y en la conducción y dirección del programa, su servidora Lilia Cisneros, quien se despide esperando escucharnos nuevamente la próxima semana, no sin antes recordarle que mientras eso ocurre, cuide y respete a sus niños.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó
¿Y nosotros qué?
Un programa para conocer los derechos de los niños.
¿Y nosotros qué?
Un programa de servicio social para orientarnos y ayudar a nuestros niños.
¿Y nosotros qué?
Escríbanos a Comunicación Cultural AC, apartado postal 2165, México 4020, Distrito Federal.
¿Y nosotros qué?
Una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio, Comunicación Cultural AC y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.